Buenos días. Muchas gracias a todos por acudir a esta convocatoria. Estamos en el quinto de este ciclo, el quinto encuentro de este ciclo de debates España Plural, Cataluña Plural, que empezamos en el mes de junio o julio del año pasado y que hemos ido siguiendo alternativamente, convocando alternativamente en Madrid, en esta sede de la Fundación Diario Madrid, con la colaboración de la Asociación de Periodistas Europeos, y en Barcelona, con la colaboración también añadida del Colegi de Periodistas, uno de cuyos dirigentes máximos, Xavier Mas de Saxà, se encuentra al otro extremo de la mesa y hará también funciones de moderador. En cada uno de estos encuentros ha habido dos ponentes y también dos moderadores. De manera que quiero hacer expresamente constancia de la gratitud que tenemos al Colegio de Periodistas por ser nuestro anfitrión y cooperar de esta manera tan, tan decisiva para que este, que queremos, espacio de reflexión inteligente, donde sea posible distinguir las voces de los ecos, pueda llevarse a cabo. También quiero agradecer a los dos ponentes, a Josep Borrell y a Juan José López Durnior, la invitación que les hemos hecho para el debate de hoy, y quiero agradecer en el nivel de la convocatoria la colaboración que nos han prestado la Asociación para la Defensa de la Transición y la Fundación Transición Española. Puede ser que a lo mejor los ponentes o alguno de ustedes se sienta inclinado a tomar la pendiente de la frustración porque no somos muchos, pero yo creo que la cuestión que aquí se debate no es una cuestión numérica, es una cuestión de otro calado, de otro calibre, y como explicó muy bien Milan Kundera, pues estamos, los políticos y los actores se enfrentan a la mirada de infinidad de gentes anónimas. Luego hay gente que solo responde a unas cuantas miradas de gente que tiene perfectamente identificada. Y por último, están los enamorados que solo comparecen, solo viven para recibir una mirada que es la de la persona amada. Nosotros estamos en la escala intermedia. Respondemos ante miradas identificadas. Y están muy bien identificadas las miradas. Veo al general Casinello, veo al delegado de la Generalitat, José María Bosch, veo a Lito, veo al exministro Tomás de la Cuadra, a Sol Gallego Díaz, a Carlos Miranda, embajador de España, al profesor de la Universidad Libre de Berlín, hoy entre nosotros Ignacio Sotelo, a Manolo Zendoya, es decir, nos acompañan a José Varela, Ortega, a Joaquín Estefanía, en fin, y a tantos otros que me habré dejado de mencionar, a la persona que ha coordinado la organización de estos coloquios, que es Rosa Paz. Y bueno, dicho eso, lo que no vamos a hacer es ofrecer excusas. Explica también Milan Kundera, perdonen ustedes, pero para mí es un autor de referencia, en esta última novela que acaba de publicar, que les recomiendo vivamente, que se llama La fiesta de la insignificancia, una novela que empieza con una pregunta que se hace él, está perplejo, porque ahora se haya pasado entre la gente joven a exhibir el ombligo en vez de otros atributos, el ombligo. Y a partir de ahí hace una serie de reflexiones extraordinariamente valiosas y concluye diciendo que lo peor es dar excusas. Que el que da una excusa ya se convierte en prisionero de esa excusa y tiene que estar dándolas hasta su muerte. Aquí no tenemos ninguna excusa que presentar, estamos haciendo algo que nos parecía necesario, hubiéramos pensado que a esa necesidad iban a responder otras muchas gentes con mucho más, digamos, valor añadido que nosotros, pero de momento hemos salido al ruedo, aunque haya pocos carteles en esta feria. Bueno, pues dicho eso, le dejo un momento la palabra también a nuestro co-moderador, a Xavier Mas de Saxá, como digo, dirigente de máxima relevancia del Colegi y con una trayectoria periodística de primerísimo orden en Vanguardia, fue corresponsal en Washington y en otros sitios. Así que, Xavier, si quieres decir unas palabras introductorias para que pasemos después a dar la palabra primero a Josep Borrell y luego a Juan José López Burñol.
Pues muchas gracias, Miguel Ángel. Para nosotros en el Colegio de Periodistas de Cataluña, pues es un honor estar con vosotros en este proyecto común, ¿no? que también lleváis y dirigís desde aquí. Yo cuando venía en el tren he tomado unas cuantas notas porque realmente es difícil articular un discurso que sirviese de preámbulo un poco al diálogo que van a mantener Josep Borrell y Juanjo López Burniol. Y he hecho una poco de cronología de dónde empecé, ¿no? Lo primero que yo cubrí, por ejemplo, fue la caída del muro de Berlín. Y parecía que se acababan las divisiones irreconciliables, ¿no? Y había el orgullo y las ganas de pertenecer a un sistema de principios y valores, a una civilización que se llamaba Europa, ¿no? Después pasé a cubrir conflictos nacionales muy duros en los Balcanes, sobre todo, y en Chechenia y en Irak. Y después fui corresponsal en Estados Unidos y descubrí el patriotismo, este patriotismo cándido, primario, sensiblero, casi beatífico, que desde Europa vemos con cierto desprecio, ¿no? Pero que también tiene una constitución que forja por primera vez la ciudadanía, el concepto de ciudadanía y el derecho a ser felices. Y después de Estados Unidos, los últimos años he estado cubriendo sobre todo las primaveras árabes, que ha vuelto a ser la lucha por la utopía, por la dignidad y sobre todo donde he descubierto más que en ningún otro sitio la importancia de la fuerza, de la violencia inherente al Estado-Nación, al Imperio o a la alianza internacional, ¿no? Y que es tan determinante para decidir la suerte de los pueblos. Y todo esto me lleva a la conclusión de ver toda esta y toda esta experiencia, ¿no? Aunque estamos ante un vuelco social y económico en todo el mundo, especialmente en Europa, y el debate que tenemos hoy entre Cataluña y España no es ajeno a este vuelco, porque la soberanía ya no es lo que era, y la política tampoco. El debate está más en la calle quizás hoy, ¿no? Y este capitalismo pues global, opaco, que desregulariza, que borra fronteras nacionales y que mina el Estado de Derecho, ¿no? Tenemos a Bruselas que nos dice lo que más nos interesa y nos obliga a hacerlo, ¿no? Y luego las ideologías que se van diluyendo pues en el pragmatismo del progreso a toda costa, ¿no? Y entonces la política, en cierta manera, pierde su lugar, quizás incluso su centralidad, ¿no? Y a la política siempre le hemos pedido, yo creo que más o menos lo mismo, y en todos los países que he estado, la gente le pedía a los políticos lo mismo, ¿no? Básicamente ser felices y también ser nosotros, ¿no? De vivir juntos. Y este ser nosotros, esta identidad, ¿no? La identidad que tampoco hoy es lo que era antes, ¿no? También está en deconstrucción, y sobre todo en Europa, ¿no? Pero en Europa siempre ha sido, en Europa donde la historia siempre nos ha pesado mucho, pues hemos sido más maduros que los estadounidenses a la hora de decidir qué identidad teníamos, ¿no? Y cómo la gestionábamos, ¿no? Hemos rechazado, yo creo, las identidades fáciles, ¿no? Y nos obliga, quizás, como mínimo, a tener una identidad dual de nuestro país y y de Europa, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué somos capaces de enriquecer nuestro patriotismo? Porque la identidad, yo creo que al final es una forma de patriotismo, ¿no? Y me he acordado de que Habermas, una vez refiriéndose a la Unión Europea, hablaba de patriotismo constitucional, de ser patriotas de una idea, ¿no? De unos valores, quizás incluso de una utopía, ¿no? Y la utopía esta que, si en el siglo XIX era la construcción de un Estado-nación soberano, republicano, laico, romántico, ¿qué es hoy, no? Yo creo que si algo nos enseña Europa hoy, es que quizás es demasiado tarde para crear un nuevo Estado. Yo creo que ese es el drama de Cataluña. Porque mientras la identidad nacional de los ciudadanos europeos se diluye, mientras el debate pasa de los parlamentos a la calle, impulsado por nuevos medios de comunicación digitales, libres o más libres de hipotecas con el poder, los estados nacionales que llegaron a tiempo, los del siglo XIX, España entre ellos, pues se acorazan, resaltan sus señas de identidad, su orgullo patriótico. Y lo vemos todos los días, lo vemos aquí en Madrid, pero también lo vemos en París. El discurso que hizo ayer Manuel Valls en la Asamblea Nacional, con su orgullo de ser francés y las ideas que Francia había aportado a esta civilización europea, ¿no? Y pasa en Barcelona también, ¿no? Entonces yo creo que este orgullo nacional se ahoga en un mar de la política, de la ley, de los intereses económicos. Se nos dice que la aventura del soberanismo pues pasará una factura social, económica, moral altísima, que una generación quedará completamente hipotecada por esta aventura soberanista, ¿no? Que estamos fuera de la Constitución, que estamos fuera de Europa. Eso es lo que se percibe bastante en Barcelona, ¿no? ¿Pero puede Europa expulsar a los catalanes? Si yo cantara aquí ahora el himno del Segadors, no sería español, pero sería europeo. O sea, seguiría siendo europeo, porque al final un catalán podría renunciar a España y seguir siendo catalán. Aunque fuera amputado, seguiría siendo algo, ¿no? Pero un catalán nunca podrá renunciar a ser europeo. Eso es imposible, ¿no? Entonces yo creo que este es el drama que nos enfrenta hoy, ¿no? Porque la Europa que nos enseña que es demasiado tarde para un Estado-nación, para un nuevo Estado-nación, también nos dice que es demasiado pronto quizás para otra cosa que no sea un Estado o un imperio, para una civilización de ciudadanos, por ejemplo, ¿no? De patriotas constitucionales, que diría Habermas, más allá de los himnos y de las banderas, ¿no? Y ahí está yo creo que un poco la incertidumbre. Gracias.
Muy bien. Nuestro co-moderador ha entrado un poco a explicar el título de este coloquio, que es Entre Europa y la incertidumbre. Y entonces ha hecho una cita muy relevante de Habermas y se ha preocupado de este asunto de ser europeos. Yo todavía me atrevo a decir una cosa. Recuerdo el primer viaje, la primera visita oficial del rey a París. Y recuerdo su discurso en la Asamblea Nacional de Francia. Y recuerdo que insistió de manera muy reiterada en la condición europea de España. El problema, porque en fin, había la tendencia a que Europa terminaba en los Pirineos. Había que reclamar contra ese olvido político que la geografía desmentía. España forma parte de Europa. Desde luego, Cataluña forma parte de Europa. Pero la cuestión es distinta. La cuestión no es ser europeos, es formar parte de la Unión Europea. Rusia es europea, también Ucrania es europea, también Moldavia es europea. Se podrá decir que está en una cierta periferia respecto de lo que se ha considerado el centro de Europa, pero es que hay un escalón distinto, hay una condición política distinta, que es la de ser miembro del club. Pero todo esto y más va a ser desarrollado en primer lugar, bueno, esto o lo que le dé la real gana a Josep Borrell. Adelante.
Pues buenos días, buen día, y muchas gracias por haber organizado este encuentro, a ustedes, vosotros, por estar aquí, y muy en particular a Juan José López Burniol, al que hace mucho tiempo que no veía, pero que me encanta compartir este, no sé si será un debate, porque nuestras posiciones no son excesivamente contrapuestas. Pero en todo caso es un placer hablar con él, porque es una de las voces más sensatas y templadas que se oye hoy en día en Cataluña sobre un tema que tiene una enorme carga emocional. Además lo hacemos al día siguiente del debate en el Parlamento, o sea que esto tiene especial actualidad. Déjenme que empiece con una anécdota. Cuando yo tomé posesión o me presenté a la presidencia del Parlamento Europeo, me presenté diciendo que yo era catalán, yo era español y yo era europeo, y que en mí convivían esas tres identidades, no eran en absoluto antagónicas, las vivía de una forma complementaria y que no me planteaba ningún problema, sino todo lo contrario. Y en el fondo en eso debe consistir ser europeo, ¿no? En asumir una identidad múltiple. Cada una de las capas no anula la precedente, sino que la amplifica y enriquece. Yo me quedé muy satisfecho con esta explicación que en los telediarios españoles la resaltaron. Soy catalán, soy español, soy europeo. Bueno, aquella noche en mi pueblo, unos amigos embadurnaron toda una serie de paredes de masías cercanas a mi casa diciendo: aquí no me son catalans. O dicho de otra manera, no sé si era eso o era: aquí son catalans y prou, e basta, ¿no? Bueno, pues yo creo que esta anécdota refleja bien las coordenadas del problema. Hay una parte de los catalanes, en las que yo me incluyo, que sentimos esta identidad múltiple. Yo por lo menos no voy a pedir perdón por ello, es decir, yo me siento las tres cosas. ¿Qué le voy a hacer? Y lo digo, y tuve ocasión de decirlo en un sitio de esta alta relevancia política como el Parlamento Europeo. Pero posiblemente algún compañero de escuela o de colegio que salieron a embadurnar las paredes diciendo: aquí no me son catalans y prou, no sienten eso. No lo sienten. Ellos no se sienten españoles. ¿Y qué se le va a hacer contra eso? No hay nada que hacer. No se sienten españoles, sí se sienten europeos. Lo de prou era un poco exagerado, porque si les hubiéramos preguntado: ¿tampoco sentís europeos? Sí, sí, europeos sí, faltaría más. Aquí, desde Carlomagno, somos somos los más europeístas de toda España. Por tanto, catalanes y europeos sí, españoles no. Y eso es lo que reflejaba ayer en el Congreso la intervención de, no sé cómo se llama, la que representaba a Esquerra Republicana, ¿no? El sentimiento un tanto naïf de decir: oiga, nosotros no somos de esta cosa que se llama España, no nos lo sentimos y creemos que viviríamos mejor si pudiésemos organizar nuestro Estado. Y a fin de cuentas, todo nacionalista quiere que su nación tenga un Estado, porque es la forma de asegurar supervivencia. Y frente a eso no hay nada que hacer. Es decir, si todos los catalanes o una mayoría consistente, sistemática, permanente, democráticamente expresada, pensara como piensa el señor Junqueras, cuando dice: aunque España fuese el país más perfecto del mundo y nos tratara de la mejor de las maneras posibles, y yo no quisiera ser español porque no lo soy, y la independencia de Cataluña es una cuestión de dignidad histórica, si todo el mundo pensara así, pues les perdonen, pero no habría constitución que valiera. No todo el mundo piensa así, pero hay gente que sí piensa así. Y bueno, pues frente a eso yo no tengo argumentos. Yo no tengo ningún argumento. No le voy a convencer de que sus sentimientos están equivocados. Los sentimientos no están ni dejan de estar equivocados, son los que son. Yo creo que para acercarse al problema tendríamos que hacer una cierta disección analítica entre las razones que impulsan esa demanda de independencia. Y son de dos clases, las que podríamos llamar emocionales identitarias, las del pintor del graffiti de mi pueblo, para los cuales la independencia es un bien superior que vale todos los costes y que se debe conseguir a cualquier coste. Y si hay que salir de Europa, saldremos de Europa. Ya tornaré a entrar. Será transitorio y capearemos el temporal, pero ya tornaré a entrar. Y si nos va mal, ya nos irá mejor. Es decir, esto no estamos poniendo en el mismo nivel los costes cuantitativos y las ventajas trascendentales. Y eso hay que comprenderlo. Si yo fuera un independentista catalán, no dejaría de serlo por un par de puntos del PIB. ¿Vas a perder un par de puntos del PIB? Pues me da igual, porque no estoy comparando una cuestión monetaria con una cuestión identitaria. Y luego está el componente que yo le llamo racional oportunista. Oportunista en el sentido de coste de oportunidad, ¿no? Que es la gente que no tiene una dimensión identitaria muy fuerte, pero le han convencido de que la independencia es materialmente positiva porque le va a aportar más recursos, que va a liberarle de los recortes presupuestarios, de todo lo que está sufriendo la gente con la crisis. Y como los emotivos identitarios saben que no son suficientes en número para ganar la partida, tratan de utilizar el argumento racional oportunista para que los que no se mueven por identidades se sumen por razones de oportunidad. Y por eso han construido toda esta descripción de que España nos roba, de que si fuéramos como en Alemania estaríamos mucho mejor, en fin, todo un relato que acaba diciendo y tendríamos 16.000 millones más sobre la mesa, libres, disponibles para gastar. Hombre, si eso fuera cierto, es un poderoso acicate, porque eso es mucho dinero. Y si además resulta que no nos sacarían de Europa, porque el argumento de cómo nos van a expulsar de Europa, a nosotros, a Cataluña, que es parte de Europa de toda la vida, ¿cómo nos fotrán fuera? ¿No? Este argumento lo he oído tantas veces que me parece muy bien tu réplica. No es que vayan a expulsar a Cataluña, a los catalanes de su identidad europea. Es que como entidad política no formará parte de un club hasta que forme parte del club. Y eso lleva unos trámites. Eso no es automático. Cuando yo explico esto en Cataluña, y lo expliqué hace unos días en el Colegio de Economistas, automáticamente me saltan a la yugular diciendo que esto es una amenaza. No me amenace. No me vulgui fe por. No trate de asustarme. No me diga que saldré de Europa porque no es verdad. No sé cómo, però ja ho arreglaré, no? Una expressió de... Això ja ho arreglaré. Els tractats que diguin el que vulguin, els tractats que diguin el que quieran, Barroso que diga el que quiera, Van Rompuy que diga el que quiera, todos els expertos jurídicos europeus que digan el que quieran, esto es un tema político que ya lo arreglaremos políticamente porque Europa no puede prescindir de Cataluña. Punto. Bueno, cuando más el presidente de la Generalitat tiene un ataque de sinceridad, como el otro día en una entrevista en La República, reconoce textualmente que transitoriamente Cataluña no formará parte de la Unión Europea. Eso que tú dices, la entidad política, Cataluña, Estado independiente, formar parte de un club de Estados independientes. No tiene nada que ver con la identidad europea de los catalanes. Transitoriamente. Vale, ya hemos avanzado algo. Ya se acepta que la incorporación al club no es automática. El problema es, como siempre, los periodos transitorios. Del estado estacionario A al B, ¿cómo pasamos? La transición. ¿Cuán larga es esta transición? Transitoriamente, ¿qué quiere decir? ¿Una semana? ¿10 años? ¿Y qué costes tiene la transición? ¿Y a qué nuevo equilibrio llegamos? Ese es el problema de fondo que se evita discutir porque allí los emocional identitarios tienen las de perder. Tienen las de perder, pues lo arreglan diciendo, frente a los argumentos jurídicos, que el artículo tal dice no sé qué, que el artículo no sé cuánto dice no sé qué, que si todos los intérpretes de los tratados se han pronunciado N veces, acabas chocando contra el muro de la emoción que dice sí, pero eso ya lo arreglaremos. Bueno, se acabó el discurso, se acabó el diálogo, se acabó la razón. O usted se cree a quien le dice que la ley de la gravedad no existe, y en ese caso, pues tírese de por el balcón sin miedo, o se lo cree y en ese caso toma alguna precaución. Eso es como se plantea el tema con respecto a Europa. Lo que está claro es que cuando tú preguntas a la gente en Cataluña por la independencia, el entusiasmo independentista decrece mucho si la pregunta va asociada con el escenario salir de la Unión Europea. Entonces, la pregunta es, ¿estaría usted a favor de un Estado independiente aunque implicase la salida de la Unión Europea? El entusiasmo, el apoyo, cae muchos puntos, lo cual demuestra que la gente colectivamente no son todos irracionales. El otro día preguntaba a la Generalitat una encuesta, y preguntaba: ¿está usted a favor de que Cataluña sea un nuevo Estado independiente miembro de la Unión Europea? Bueno, esa no es la buena pregunta. A esa pregunta la respuesta es muy mayoritariamente sí, pero
no miembro de la Unión Europea, del G8, del G2.
No llegan tan lejos.
Y que encabece la lista de países con mayor renta per cápita. Pues sí.
Bueno, pero eso no lo preguntan. Se quedan en eso. Y la gente dice: sí, claro. Si la pregunta, la buena pregunta es: ¿quisiera usted el Estado independiente aunque no fuera miembro de la Unión Europea? Eso no la preguntan, claro. En fin, el debate está bloqueado. Yo lo he discutido ya N veces y siempre me quedo en que yo pongo argumentos jurídicos sobre la mesa y la respuesta es emotiva. No hay nada que hacer. Si quieren ustedes saber mi opinión, pues coincide con la del señor Mas. Transitoriamente quedaría fuera de la Unión Europea. Y la pregunta es, eso no es que cómo van a expulsar a los catalanes de Europa. No les van a expulsar de Europa, no van a expulsar a Cataluña, porque para ser expulsado de un club tienes primero que ser miembro de este grupo. Y entonces los argumentos, espero que no me los pongas tú, Juan José, pero los argumentos que escucho son de una debilidad intelectual hasta preocupante, cuando viene de según quién, ¿no? Cuando ayer en el Congreso se decía: no, pero ¿qué pasó con Croacia? O pues Alemania del Este se incorporó a Alemania del Oeste y no, nadie puso ningún problema para que los alemanes del Este fueran miembros de la Unión Europea. Diga, pero ¿qué tendrá que ver? O sea, pero esos argumentos se ponen sobre la mesa y parece que tienen alguna fuerza de razón, cuando un poco de sentido común indica que no la tiene. Entonces, también es verdad que sería una pena que los catalanes quisieran salir de la Unión Europea, perdón, quisieran salir de España y no pudieran, porque eso implicase la salida de la Unión Europea. Por eso se generaría un estado de permanente frustración. Y ahora yo creo que los que no estamos a favor de la independencia porque creemos que sería un mal negocio para Cataluña, no porque fuera más o menos posible, sino porque fuera más o menos conveniente, tenemos que insistir en poner el debate no solo en las penalidades que se sufrirían como consecuencia de la salida, sino en la comparación de los dos estados estacionarios en términos de coste-beneficio, qué ventajas y qué inconvenientes tiene cada uno de ellos. Y I'm sorry, lo siento mucho, pero entre esos inconvenientes hay uno cierto, para mí por lo menos, que es dejar de ser miembro de la Unión Europea por un rato. Lo cual, si uno deshace el ovillo, pues implicaría pues que los bancos catalanes, bueno, tal cosa no existe, los bancos catalanes no existen, los bancos catalanes, los bancos con residencia, domicilio fiscal en Cataluña, ¿no? No tendrían acceso a la liquidez del Banco Central Europeo, y eso tiene implicaciones muy importantes para su estabilidad. En fin, y cuando desgranas el argumentario y llegas al final a decir que probablemente Cataluña tendría que inventarse una moneda propia, transitoriamente, como dice el señor Mas, pero no veo de qué otra manera podría funcionar. Entonces el furor de la réplica sube varios decibelios. Y el argumento de no me amenace es más fuerte todavía. Entonces no hay que limitarse a exponer los aspectos negativos, pero tampoco uno puede ignorarlos. Y en el fondo creo que hay que, y quizá ya hemos llegado tarde, hacer un debate mucho más racional sobre las emociones. Sé que lo que digo es contradictorio, porque no se pueden discutir racionalmente las emociones, ¿no? Pero un poco sí. Ese señor que dice: yo soy catalán y prou, no hay res a fer. Pero hay mucha gente que de las dos razones que apoyan la independencia tienen una mezcla, en diferentes proporciones. y la identidad y a la ventaja se mezclan. Yo tengo miembros en mi familia que me dicen, yo no me siento especialmente español y no me importaría dejar de serlo, pero quiero saber cuáles son las ventajas y los inconvenientes. Quiero saber qué gano y qué pierdo. Y hay una franja muy importante de la sociedad catalana que es la que creo que debe ser puesta en acción, porque si hay alguna solución está allí, en la gente que cree que las ventajas y los inconvenientes aconsejan buscar soluciones factibles. Factibles. Los óptimos, para ser óptimos, tienen que ser factibles. Si están fuera del dominio de la factibilidad, no son óptimos ni son nada, ¿no? Y hay soluciones que tienen muchos más costes que otras, y hay una parte de la población que está silenciosa. Hay una espiral del silencio en Cataluña, sin duda, a la que se debería intentar incorporar al debate y a la expresión pública de sus opiniones desde un análisis de la positividad que implica la permanencia en España y no solo de las penalidades que sufriría como consecuencia del abandono.
Muy bien, muchísimas gracias. Creo que Josep Borrell ha hecho un itinerario extraordinariamente racional, ha hecho una disección, como él ha llamado, muy, muy clarividente, y nos ha puesto ante una cuestión que es verdad, ha hablado del silencio, y es verdad que estamos en un momento tremendo que dice, en fin, eso que se dice tanto de manera coloquial, preguntar ofende, porque los que preguntan, bueno, todo esto que dicen ustedes está muy bien, pero por favor, y al día siguiente de hacer la declaración unilateral de independencia, ¿qué pasa? Entonces, la respuesta es, usted es un boicoteador. Usted está ofendiendo el sentimiento de Cataluña. Bueno, yo quiero saber. No. Estamos en una especie de algo a lo que jugábamos algunos de pequeños, jugábamos a los médicos y también jugábamos a las tinieblas, ¿no? Se apaga la luz, la gente allí se metía a mano o lo que fuere, y luego se enciende la luz y aquí estamos. Bueno, perdonen, algunos queremos saber qué va a pasar al día siguiente, y preguntar no es ofensivo, y no puede situarse a una población muy amplia en una posición en la que, como a mí me decía un amigo que periodista que establecido en Belgrado, me decía, bueno, yo no sabía, yo vivía en un bloque, yo no sabía si el del descansillo de la escalera era ortodoxo o católico o musulmán, si era croata o no sé qué, pero cuando todo esto se incendió, pues cada uno tuvo a toda velocidad que empezar a buscar una cuadrilla. Había que porque era la manera de estar protegido, y el que no tenía alguna de esas cosas a las que agarrarse, pues le iba a ir muy mal, porque cuando las cosas se hacen conflictivas, la tierra de nadie se estrecha extraordinariamente. Y solo le ampara a cada uno la militancia en la que está. No sé si quieres decir algo, querido Xavier, y si no, pues, si no es así.
Que la simplificación intelectual del debate sobre Cataluña, yo lo extendería a la simplificación intelectual sobre la vida en general. Evidentemente, cada vez estamos ante una situación de precariedad intelectual donde las ideas rascan la superficie y la sociedad no llega a profundizar, por lo cual yo considero que sí que el factor emocional y racional tiene un peso fuerte, ¿no? Irracional, pero porque hay esta incapacidad, yo creo, de poder llegar a explicar las cosas en profundidad.
Pues entonces le damos la palabra a Juan José López Burniol para que haga contraste o coincidencia o lo que quiera con Josep Borrell.
Muchas gracias, buenos días. Estoy muy contento, agradezco la invitación de la Fundación Diario Madrid. Estoy muy contento de compartir mesa con Josep Borrell, que sabe, le profeso una vieja amistad. Y, por otra parte, estoy contento de estar ante un auditorio madrileño. Aprovecho siempre todas las ocasiones que se me brindan de venir. ¿Por qué razón? Porque, desde una perspectiva catalana, dar una versión de lo que pasa allí, por supuesto, discutible, es siempre un motivo de que ustedes pueden tener más datos a la hora de conformar su propia opinión, aparte de que con el roce en ocasiones pues surge también o se renueva el aprecio. Pero además quisiera decirles una cosa, es especialmente importante que en estos momentos se les diga que en Cataluña están pasando cosas que distorsionan, digamos, el tratamiento que históricamente se ha dado, lo que se llamaba el problema catalán, sobre el que luego volveré. Una parte sustancial del poder político en Cataluña ya no está en las instituciones, sino que está en la calle. Y por otra parte, el reduccionismo del problema catalán a los últimos tiempos, a que si son unas causas más o menos inmediatas de carácter económico, no es así. Este es el problema más antiguo, luego volveré también sobre ello, que tiene planteado España. Les adelanto una idea. No es el problema catalán. Es el problema español de la estructura territorial del Estado. O si quieren que lo diga de una manera más clara, es un problema de reparto de poder. Entonces, bien, en este punto concreto, por otra parte, cuando me invitaron, yo tuve la honestidad intelectual de decir que yo creo que no era la persona adecuada. ¿Por qué razón? Por una razón, porque el pensamiento mío no se diferencia gran cosa del pensamiento de Josep Borrell. Es decir, yo, por ejemplo, creo que efectivamente, cualquiera que sea la salida que se le dé, en el caso de una Cataluña independiente, habrá un sacrificio enorme por parte de una generación. En la segunda generación, como decía Keynes, todos calmos. Pero en la primera, evidentemente, habrán grandes, grandes dificultades. Por otra parte, yo procuro siempre decir exactamente lo mismo en Madrid que en Barcelona. Y como en Barcelona yo digo públicamente en la televisión, en TV3 o en 8TV, que yo siempre hablo desde el punto de vista de los intereses generales de España, pues aquí también lo hago. Y, por ejemplo, les voy a decir, ya entrando en materia, que cuando se habla de entre Europa y la incertidumbre, es evidente que este denunciado hace referencia a que se duda de la viabilidad de una Cataluña independiente. Pero déjenme que les diga ya de entrada que desde el punto de vista de los intereses generales de España, bien flaco favor se le hace defendiendo la integración de Cataluña en España con dos argumentos estrictamente negativos. Uno, la Constitución no permite la consulta. Dos, te quedarías fuera de Europa. ¿Pero qué es esto? ¿Pero a qué ha quedado reducida la vitalidad y la fuerza de la nación española? No tiene un proyecto sugestivo de vida en común que se pueda exponer. ¿Son verdaderamente solo estos argumentos negativos? Pero bueno, voy a tratar este argumento negativo y como en definitiva no es lo que yo directamente pienso, lo que sí he hecho, porque creo que les debo una honestidad, por honestidad intelectual, trasladar lo que dicen sobre el tema de la viabilidad económica de Cataluña aquellos economistas, aquellos empresarios más serios, más razonables, que construyen un discurso sin duda muy discutible, pero que es el que intento trasladarles a continuación, sobre la base, insisto, de que me parece de una precariedad intelectual enorme y de una miseria política, pero verdaderamente deleznable, el que los argumentos básicos para contrarrestar al independentismo catalán sean dos argumentos estrictamente negativos. Vamos entonces con el tema. Se dice, vamos a ver. No fueron economistas, sino que fueron políticos los que pusieron sobre la mesa el tema de la no viabilidad de Cataluña. Concretamente, la primera vez que se pone sobre la mesa es la delegada del gobierno, Llanos de Luna, en una entrevista que le hizo la cadena COPE el 7 de abril del año 2012. Cataluña, decía la delegada, quedaría automáticamente fuera de la Unión Europea. Esta hipotética Cataluña independiente debería solicitar el ingreso en la Unión y, en el mejor de los casos, que nadie la vetara. Está estimado por los expertos en unos 5 años poder formar parte. Habría un incremento del 40% del precio de las exportaciones catalanas, etcétera, etcétera. Dejando al margen alegatos políticos, es cierto, dicen los economistas catalanes o los empresarios partidarios de la independencia, que la independencia conllevaría inevitablemente un cierto aislamiento de la economía catalana respecto de los mercados internacionales. y que ello también inevitablemente aumentaría, como ha dicho Miquel Buesa en el informe que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha hecho sobre el tema, conllevaría un aumento del papeleo y un empobrecimiento de los catalanes. Entonces, el esquema que trazan es el siguiente. Cataluña pagaría un precio pequeño si sufriera un pequeño aislamiento, pagaría un precio alto si el aislamiento fuera grave, y finalmente sería inviable si el aislamiento fuera absoluto. Por tanto, la cuestión decisiva no es si Cataluña independiente es viable o no, sino si la independencia conllevaría una dificultad adicional para acceder a los mercados internacionales y, en caso afirmativo, hasta qué punto. Entonces, su discurso comienza, digamos, por lo que yo llamo los presupuestos. Dicen, la dimensión de la nación. La dimensión de la nación no es ningún inconveniente. En Europa hay naciones más pequeñas, con menos población, con menos recursos naturales. A este respecto, yo recuerdo que hace años, estando de viaje con mi familia en un país del norte de Europa, usando una de aquellas guías del país de tapas plastificadas, repasando aquellas páginas iniciales que ustedes recuerdan, hay de historia, economía, aportaciones a la cultura universal, me vino a la cabeza esta idea. Bueno, Cataluña tiene más densidad en sí mismo que este país. Es decir, Cataluña tiene una personalidad histórica diferenciada, verdaderamente clara, desde siempre. Y por tanto, es lógico que este presupuesto lo den por hecho. Suelen decir, y aquí yo sí que ya tengo alguna reserva, que la economía catalana presenta superávit en la balanza de pagos por cuenta corriente. Bien, esto es cierto, pero hay que comenzar a matizar. Para un programa de televisión en que fui llamado en Cataluña, me pedí la documentación al Servicio de Estudios de la Caixa y me dieron unos datos que guardo en la memoria. Referentes al año 2011. Solamente la balanza de bienes, sin incluir servicios. Balanza Cataluña-España, superávit de Cataluña, 23.000 millones. Balanza Cataluña-resto del mundo. Déficit para Cataluña de 15.000 millones. Se compensa, evidentemente, con la balanza española. Por otra parte, exportaciones. Es cierto que Cataluña exporta más al resto del mundo, 53%, 47% a España. Pero del 53% que exporta al resto del mundo, el 40% es SEAT, Motor Ibérica y la Petroquímica de Tarragona. Por tanto, este segundo punto, ya yo no soy economista, yo soy notario de oficio, no profundizo más, pero los números ya comienzan a ser más discutibles, aunque desde mi punto de vista los números estos no son en absoluto determinantes. El tema fundamental, lo ha expuesto Pepe Borrell, es la consecuencia de que evidentemente ningún economista serio, ningún empresario serio, catalanista e independentista discute que Cataluña al día siguiente de la independencia queda fuera de la Unión Europea. O como ha dicho el profesor Francesc Granell, no es que quede fuera de la Unión Europea, es que queda fuera de la ONU. Y para ingresar en la ONU hace falta que no se oponga tampoco ninguno de los miembros del Consejo de Seguridad. Es decir, este hecho se acepta, las cosas son como son, no como quisiéramos que fuesen. Y entonces, ¿esto qué consecuencias trae? Ah, consecuencias extraordinariamente serias. En primer lugar, el boicot comercial. El boicot comercial es una cosa muy curiosa. Se habla mucho de él, pero se escribe poco. ¿Por qué razón? Porque en el fondo se considera vergonzante, porque es algo de tiene algo de vendetta. Es de muy difícil estimación, pero bueno, hay algunos estudios. Sería verdaderamente cuantitativamente importante, podría llegar al 2% del PIB. Ahora bien, parece ser que históricamente se manifiesta durante pocos años. La memoria humana, ustedes saben igual que yo, que es verdaderamente débil. Y en estos momentos, aunque parezca que estamos viviendo la exacerbación de alguna de las identidades, yo creo que esta exacerbación en el fondo es coyuntural. Las identidades de alguna manera se van debilitando en general y por tanto el boicot no sería extraordinariamente permanente. El efecto frontera es una cosa que cuando lees a los economistas llegas a la conclusión de que las causas no las tienen claras. Porque claro, el efecto frontera existe entre países que han eliminado las barreras comerciales y sigue existiendo, por ejemplo, Canadá, Estados Unidos. Existe, por supuesto, en las separaciones con abrazos, como fue la de Chequia y Eslovaquia, que llegó en algunos momentos al 60% en algunos productos. Es decir, es muy fuerte. Los ingleses no se han atrevido a cuantificarlo. Lo han admitido que será importante, pero curiosamente dicen que aumentará a medida que las regulaciones diverjan. En definitiva, estos son dos efectos importantes. Para que no sea todo tan aburrido, les contaré una anécdota respecto al boicot en la época del cava que me contó un amigo mío, que es un productor de los grandes productores del Panadés de vinos, y básicamente de vinos, más que de cavas. Me decía, el boicot nos ha afectado mucho. Digo, ¿y dónde te ha afectado más? Digo, en Madrid. Dice, bueno, en Madrid el volumen ha sido grande porque la venta es muy grande, pero no es el sitio donde ha habido más boicot. Dice, a ver si lo adivinas. Entonces, la primera la adiviné, era Valencia. La segunda fui incapaz de adivinarla, era Aragón. Con lo cual, la verdad sea dicha, se plantea el tema de que las relaciones de Cataluña con los vecinos son verdaderamente complejas. Pero bueno, dejemos la anécdota, el efecto frontera también se produciría, el boicot se produciría, pero llegamos a lo que es el meollo de la cuestión. Salimos de la Unión Europea. ¿Qué pasa? Tengo hecho un esquema para no aburrirles con la lectura. En primer lugar, las exportaciones quedarán gravadas por la tasa exterior común y sujetas al papeleo al que antes me hacía referencia. ¿Qué supone esto? Serían más costosas, se reducirían, bajarían el PIB y la ocupación en Cataluña. Es decir, sería un mazazo verdaderamente importante. En segundo lugar, el sistema bancario catalán no tendría acceso a la financiación del Banco Central Europeo. Decía Pepe que el sistema bancario catalán no existe, evidentemente el sistema bancario español. Lo que sí hay, dos grandes bancos catalanes, dos grandes bancos domiciliados en Barcelona, que tienen el 70% de su negocio en el resto de España. Uno de ellos cobra el 21% de las nóminas de todos los españoles y cobra el 19% y pico de todas las pensiones de los españoles. O sea, esta es la realidad. O sea, que con respecto al sistema financiero, un economista muy, muy inteligente y riguroso, Joan Tugores, que fue el rector de la Universidad de Barcelona, siempre dice que hay dos problemas que Cataluña independiente tendría muy graves, que es el sistema financiero y la deuda. Bueno, la segunda consecuencia de la salida de Europa sería que el sistema bancario catalán no tendría acceso a la financiación. Y la tercera, que Cataluña quedaría excluida automáticamente del eurosistema, lo que dejaría abiertos dos malas opciones. La primera, una que ha apuntado también Pepe, que es la moneda propia. Y la segunda, pues bueno, entrar dentro del eurosistema, pero eso se necesita un convenio. Un convenio que adelantemos no exige unanimidad, pero que tampoco es una cosa que se haga de hoy para mañana. Bueno, estos inconvenientes pues son muy serios, son auténticamente graves. ¿Cuál es la salida? Y voy a ser muy sintético para entrar luego en el debate. ¿Cuál es la salida que buscan estos economistas, estos empresarios catalanes independentistas, que los hay, que sea racional? Dicen, hombre, hay que tener en cuenta que, como en el caso del divorcio, les leo las notas que tengo, una de las cuestiones más importantes que regula el acuerdo de independencia es el reparto de activos y pasivos. Les adelanto, el núcleo de su argumento es el siguiente: ojo, que no se engañen los españoles, que la independencia de Cataluña les provoca unos efectos negativos, pero España también, pero España también, ojo al parche. Entonces dicen, reparto de activos y pasivos, los derechos y obligaciones. Como Cataluña representa el 20% del PIB español y como experimenta déficit fiscal, la independencia tendría un impacto considerable sobre la solvencia del Estado español. Es de esperar que, como consecuencia del acuerdo de independencia, porque al final si hay independencia de Cataluña, un acuerdo ha de haber, el Estado español pasaría a ser acreedor del catalán por una cifra importante, unos 160.000 millones, la parte que corresponde a Cataluña de la deuda pública española, que seguiría debiendo, pero seguiría debiendo al mundo exactamente lo mismo. Y aquí permítanme una disquisición jurídica. Cuando hay una escisión de una sociedad, los acreedores no tienen ninguna culpa. El deudor originario sigue debiendo, luego puede repetir contra el otro, pero sigue debiendo España. Entonces, claro, de su deuda de ser el 85% del PIB pasaría a ser el 105%. Y con la deuda de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales, el 125%. Un deterioro muy considerable de la solvencia del Estado español. Y entonces les voy a resumir su hilo argumental. Ellos dicen, en esta situación, los países europeos, la Unión Europea, viendo la situación del debilitamiento financiero de España, dicen, tenemos que salvar los muebles. Y salvar los muebles son tres cosas. Primero, poder cobrar los créditos contra España. En segundo lugar, proteger las inversiones que haya en Cataluña, y las que hay en España, pero especialmente en Cataluña, si queda tan marginada. Y en tercer lugar, evitar la desestabilización del euro. España es la cuarta economía de la Unión Europea. Si vienen mal dadas, el otro día oía en una reunión de financieros que en España hay tres bancos sistémicos. Y uno de estos tres bancos sistémicos es el catalán, que es la Caixa. O sea que, por supuesto que España puede producir consecuencias muy negativas para la subsistencia del proyecto europeo si no se afronta. Una idea, una pequeña anécdota irrelevante, pero que a mí me significó mucho. En la misma casa donde tengo yo la notaría, en la planta principal, hay una de las empresas de cazatalentos más conocidas en España. Y con uno de sus socios, hace ya meses, un catalán de Lampurdán, un tipo inteligente, hablando de estos temas, le dije, oye, tú que tienes tanto contacto con empresas extranjeras, suizas especialmente, francesas, alemanas, y que entras en contacto con las cúpulas dirigentes de estas, habla desde el tema catalán, ¿qué piensan? Y hace pocos días me llamó por teléfono y me dice, mira, lo he hecho con media docena de sociedades y en el fondo son gente que el tema jurídico, el tema político no les importa absolutamente nada. Pero lo único que les preocupa es que pase lo que pase, el statu quo no varíe. Esto liga un poco con lo que les vengo diciendo. Es decir, la desestabilización tremenda que se produciría no solo en Cataluña, sino también en España, da lugar a que, ya entro en la recta final de lo que es la postura de este sector de economistas y empresarios catalanes independentistas, su conclusión final es la siguiente. Europa, por supuesto que no entraremos en la Unión Europea, por supuesto que no. Pero de una forma u otra seguiremos formando parte del espacio económico europeo. Y aquel convenio, aquel acuerdo que no exige unanimidad, será más o menos rápido. ¿Por qué razón? Pues sencillamente para proteger el euro, para proteger sus inversiones en la península y para poder cobrar sus créditos. Este es el hilo argumental. Yo, sinceramente, no entro en su valoración porque se escapa de mis capacidades. Pero he hecho un esquema ya de su visión final. Dicen, una Cataluña independiente necesitaría una tutela permanente de la Unión Europea al principio. Un acuerdo monetario y financiero que supondría el mantenimiento del nuevo Estado en el espacio económico europeo. Este acuerdo regularía la utilización del euro y permitiría a la Unión Europea controlar la política fiscal y la política financiera. Este es su punto de vista. Permítanme muy brevemente tres apuntes personales que yo les quería transmitir, no tanto sobre la cuestión concreta europea, sino sobre el encuadre general del tema. Creo que decirlo en Madrid tiene un cierto interés. Miren ustedes, en la historia de España, en la síntesis que escribió José Luis Comellas hace mucho tiempo, el capítulo que dedica al siglo XX dice, cuando comienza el siglo XX España tiene planteados cuatro problemas. El problema militar, el problema agrario, el problema religioso y el problema catalán. Pasados 100 años, los tres primeros, no digo que se hayan resuelto, quizá la palabra sea, se han desvanecido. Es anecdótico lo que pueda decirse respecto a estos tres problemas. En cambio, el problema catalán subsiste. ¿Por qué subsiste? Porque no es el problema catalán. Es el problema de la estructura territorial del Estado. El reparto del poder. Aquí hay ilustres administrativistas y saben perfectamente que cada vez que España recupera la libertad, el problema fundamental que se plantea es este. Porque vamos a ver, les pregunto a ustedes, que lo saben mucho mejor que yo. Cuando se hace la Constitución de 1931, ¿cuál es el tema que provoca la sublevación del general Sanjurjo? Básicamente. Y uno de los ingredientes básicos del desencadenamiento de la guerra civil. Pero es que, ya toquemos más de cerca, cuando se hace la actual Constitución de 1978, ¿cuál es el título que de verdad queda un poco vago? Queda un poco vago. ¿Por qué? Porque las necesidades de pacto fueron muy perentorias. Es el título octavo. el que hace referencia a la estructura territorial del Estado. Y siempre he pensado, esto es un pensamiento mío, que el Senado no está regulado, no está regulado suficientemente. ¿Por qué razón? Porque a través del Senado es como se redistribuye de verdad, de manera territorial, el poder. Añadiría una cosa que también hay que pensarla y que creo que tiene un especial sentido en el momento presente. El tema catalán se agudiza cada vez que España, la organización jurídica de España, que es el Estado, entra en crisis profunda. No olviden ustedes nunca que el catalanismo cultural se convierte en catalanismo político en 1898, después de la pérdida de las colonias, que supuso para la burguesía catalana la pérdida de un mercado que no era solamente Cuba, sino que era el trampolín para ir a Estados Unidos. En aquel momento comienzan a decir algo que en Cataluña más o menos soterradamente se ha dicho siempre: que farem amb aquest estat que no ens serveix. ¿Qué haremos con este estado que no nos sirve? Segundo momento, patético: Guerra Civil Española, hazaña que había llevado el estatuto del 32. Cuando da posesión a Juan Negrín, en el discurso no le habla de la guerra civil, le habla de recuperar el poder del Estado en Cataluña, porque Cataluña de alguna manera se había emancipado. Y en estos momentos, en que no quisiera pecar de dramático, pero mi percepción es la que es, y se la transmito, y yo creo, no tengo ahora ocasión de extenderme en el paralelismo, que la segunda restauración, la restauración en la persona de don Juan Carlos, comienza a estar en una profunda crisis, una crisis semejante a la que padeció la primera restauración después del apartamiento político de Maura y de la muerte de Canalejas. Es curioso que cada vez que el Estado está en crisis, Cataluña de alguna manera repunta. La segunda idea, me he referido antes, voy a ser medio minuto. El impulso popular del actual movimiento secesionista. Una parte importante del poder político está hoy, por lo que a Cataluña se refiere, en la calle. Y por lo demás, coincide con una crisis profunda del sistema político español en los términos que les acabo de transmitir. Hoy me he encontrado, mientras venía para aquí, a un periodista catalán que escribe en La Vanguardia y me decía que él capta en los políticos españoles en estos momentos una honda preocupación, no tanto por el tema catalán, sino por el desgaste conjunto del sistema. Y luego la tercera, que liga mucho con lo que ha dicho Pepe Borrell. Miren ustedes, andando un día con un ex conseller de la Generalidad de Cataluña, catedrático de Hacienda de la Universidad de Barcelona, por la calle Tuset, después de una cena hace años, me decía: hombre, Juanjo, es que tú y yo, aunque sea de distinta manera, aún tenemos sentido de pertenencia a España. Pero nuestros hijos quizá no lo tendrán. Bueno, yo creo que mis hijos, pues de alguna manera lo tienen. Pero vamos a ver. En derecho romano se dice que para constituir una sociedad, el requisito fundamental, ¿cuál es? La affectio societatis. Es imposible que exista un proyecto compartido si no hay la voluntad de compartirlo con aquellas personas. Les pregunto a ustedes, pero ¿conciben que sea posible la solidaridad si no hay previamente un affectio societatis? Si no hay previamente, déjenme que no lo diga en latín, sentido de pertenencia. Un viejo notario que ya debe estar muerto, un día bajando en el tren de Sarriá, me decía: ¿para mí qué es el patriotismo? Era de Zamora, José María Lozano. Mira, si yo sé que hay sequía en Huelva y hay sequía en Holanda, prefiero que llueva primero en Huelva. Sentido de pertenencia. Este sentido de pertenencia en Cataluña se ha ido desvaneciendo. Ustedes pensarán sobre las causas, unas, digamos, decididamente provocadas, otras la lleva de los tiempos. A mí, ¿qué es lo que me preocupa? Y con esto ya cierro mi intervención, que seguramente es demasiado larga. ¿Qué es lo que me preocupa en estos momentos? Vuelvo a indicarlo desde el punto de vista de los intereses generales de España. Que en una comunidad que ha sido profunda y radicalmente española, en el libro de homenaje a José Álvarez Junco hay el estudio de un historiador inglés, que no recuerdo el nombre, en que dice que a comienzos del siglo XX el sentido de pertenencia que había en Cataluña respecto a España era absolutamente homologable a Francia, al Reino Unido o a cualquier otra nación europea que lo tuviese. ¿Qué ha pasado desde entonces? Bueno, pues se ha desvanecido. Y sin este sentido de pertenencia, que yo creo que los argumentos negativos a los que antes me he referido no caben en la Constitución, quedarás fuera de Europa, no se potencia este sentido de pertenencia. Termino con una anécdota que a mí me impacta mucho. Aquí hay muchos periodistas, quizás recuerdan aquellas ruedas de prensa del general de Gaulle en los años 60, encima de una tarima, con una mesa dorada, normalmente con un traje oscuro cruzado, la prosopopeya tremenda, y la pregunta de un periodista que le pregunta por alguna cosa concreta, de una huelga, una cuestión económica, y de Gaulle, indignado, le dice: perdone, yo he venido a hablar de Francia. Bueno, pues en España últimamente solo hablamos de la Constitución, hablamos de quedar fuera de Europa, hablamos de balanzas fiscales. Si me permiten los economistas, aunque tú eres ingeniero, hablamos demasiado de economía. La economía es casi obsesiva. ¿Quién habla de España como proyecto compartido?
Muy bien, muchísimas gracias. Ha sido muy esclarecedor todo lo que has dicho y además la posición desde la cual has argumentado. Y creo que la manera que has tenido de terminar tu intervención, ese es el gran déficit, efectivamente. ¿Hemos mejorado? ¿En qué? En que, por ejemplo, ya no se habla, está prácticamente eliminado, la cuestión militar, no es un factor. No se está hablando de entonces proclaman no sé qué y entonces la división acorazada o la brigada paracaidista o la legión. La legión ya no tiene ni cabra. El desfile del 12 de octubre aquí en Madrid, después de la diada, se pensaba en Barcelona que ahora los nacionalistas españoles iban a salir a hacer una réplica de aquello. Y yo tengo la costumbre de ir siempre a los desfiles a observar y a saludar al nuncio de su santidad y preguntarle por la iglesia perseguida. Estuve allí y el comportamiento de la gente en el Paseo del Prado a mí me recordó el de los británicos en Whitehall cuando va la reina a inaugurar el Parlamento. De un civismo frío. No hubo gritos. No hubo enardecimiento ninguno. No hubo nada. Pasaron unos aplausos muy tibios. Y se acabó, y no hubo más. A mí me parece que es un progreso respecto de lo que vi ayer en el Parlamento, que nadie incitara al nacionalismo español, que nadie azuzara esa historia. Pero está bien eso de que nadie azuce, pero lo que pasa es que en aquella polvareda perdimos a don Beltrán. Es decir, ya se ha dejado de hablar de España. Y creo que esa reducción que has trazado de manera muy clara. Es decir, bueno, señores, no vayan por ahí porque se quedan fuera de la Unión Europea. Y además, no van por ahí porque el teorema de la Constitución. Mire usted, la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Bueno, pues mire usted, llevamos en eso los años de gobierno que lleva Rajoy, la señora vicepresidenta, respondiendo todos los viernes cuando le hacen cualquier pregunta que tenga un punto de tangencia con esto que estamos hablando aquí, es invariable. Este gobierno, porque ella no dice el gobierno, dice este gobierno, está para cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Enhorabuena, Soraya. ¿Y después qué? Después empieza la política. Y ustedes, que por ejemplo, la ausencia total del gobierno, digamos, de presentar algún proyecto, algún plan, algún incentivo para seguir viviendo juntos es abrumadora, es desoladora. Bien, no sé, Xavier, si quieres decir algo y damos enseguida la palabra a todos estos. Bueno, no sé si antes o después de Xavier todavía, Josep, quieres consumir un turno de contraste. Xavier primero, nuestro Josep Borrell después y el público que nos acompaña a continuación.
No, muy brevemente, las causas del desafecto, ¿cuáles son, no? ¿Dónde está el origen de esta degradación de que España ya no suma para los catalanes, no? Pues quizás en que el título octavo de la Constitución es el que es, que hubo una recogida de firmas contra el Estatuto del 2006, casi que día yo creo que es la causa fundamental, que el PSOE cuando gobierna no desarrolla el Estatuto como se podría haber desarrollado. Entonces esos eran caminos que podrían haber evitado la situación en la que estamos ahora. Y el hecho de que durante años pues la política electoral, los ciclos electorales, yo creo que han acelerado el anticatalanismo en mucha España, porque se han hecho campañas para recoger votos en España criticando a Cataluña, ¿no? Entonces el dar palos a Cataluña supone votos en España. PP tiene perdida Cataluña y no le importa. El PSOE, como está el PSC, la situación es dramática de la izquierda socialista en Cataluña. Quiero decir que había muchas posibilidades de frenar este choque de trenes que ya se ha producido, y yo creo que hay que cambiar las políticas de los dos grandes partidos, que son los grandes responsables de la situación en la que nos encontramos.
Josep.
Sí, bueno, alguna responsabilidad hay también en Cataluña, ¿eh? O sea, me parece ahora que los grandes responsables viven todos en Madrid, ¿no? En Cataluña también hay actitudes que no son precisamente ejemplares, ni siquiera intelectualmente honestas con respecto al tema del afecto y el desafecto. Los afectos y los desafectos no caen, no crecen en los árboles, son una construcción social y se basan en percepciones, pero también se basan en argumentos. Y sin duda parte del desafecto bebe en el discurso del expolio. A mí, si tú me convences de que este señor me expolia, difícilmente voy a tener hacia él ninguna clase de afecto. Y por lo tanto, frente a los sentimientos, hay que también que explicar las cosas como son, porque los desafectos se alimentan. Y hay algunos creadores de desafectos, propagandistas del desafecto, muchas veces basados en argumentos que no se tienen de pie y que son estrictamente falsos. Y por eso, coincidiendo plenamente en que no podemos en este debate atrincherarnos en la Constitución diciendo la Constitución dice lo que dice y punto, ni podemos argumentar negativamente diciendo si salís saldréis de Europa y por lo tanto no podéis salir, etcétera, totalmente de acuerdo, y creo haberlo dicho también, hay que buscar razones positivas, también hay que explicar las cosas como son. Porque hay mucha gente que sí quiere saber cuáles son las consecuencias de una decisión de este calibre. Y a esos hay que explicárselos, porque les están explicando cosas que no son ciertas. Y esto no debería ser poscrito, ¿no? Pero hay un problema de afecto, claro que lo hay. Y cuando dices busquemos razones de un proyecto en común, el problema es que parte de la sociedad catalana ya no está interesada en este proyecto común. Ya se ha producido un despegue absoluto. No le digan en qué podría consistir, porque no les interesa. Porque ya han pasado el Rubicón imaginario. Hay otra parte de la sociedad catalana que todavía no está en esta situación. Y por eso creo que hay mucho que argumentar y explicar, ofrecer los elementos positivos. Yo, por ejemplo, si yo fuera un joven profesional catalán, creo que me surtiría conte, me saldría cuenta a seguir que Cataluña siguiera formando parte de España, porque creo que tendría más oportunidades de desarrollo profesional los que me ofrece España en su conjunto que si me quedo reducido a una sociedad por cierto muy poco transparente y con mecanismos muy endogámicos de promoción, ¿no? Yo creo que hay elementos positivos, claro que los hay, para una parte, para otra parte ya no los quiere escuchar, porque ya el elemento identitario le ha llevado más allá de la receptividad necesaria para eso. Una última cosa sobre Europa. Cataluña no es un caso particular. La relación Cataluña-España no es un caso singular en Europa. Casi todos los países europeos tienen su Cataluña. Italia tiene el Véneto y seguramente Venecia puede argumentar razones históricas para decir que ha sido una entidad estatal con tanta solera o más que Cataluña y casi reproduce un poco los mismos ratios de renta per cápita y transferencias fiscales. Bueno, el Véneto, el norte de Italia en Italia, ¿para qué contarles lo de Bruselas? Todos tienen una parte que se siente agraviada y que cree que contribuye más de lo que le toca, y esa tendencia centrífuga no es solo española, no solo en España, todos tienen un problema territorial por resolver, y por eso no hay ninguna simpatía ni habrá ningún apoyo por parte de ningún país a una dinámica en España de desagregación, porque eso será un precedente que alimentará dinámicas parecidas en todas partes. Y hemos obviado una cuestión, hemos pasado sobre ella de puntillas, pero está subyacente en lo que hemos dicho. ¿Independencia cómo? ¿Independencia pactada, de común acuerdo, o independencia unilateral? Porque de eso no hemos dicho nada, pero son dos escenarios radicalmente diferentes. ¿Cómo se llega? Se llega a través de un proceso que implica necesariamente una gran reforma constitucional y un gran proceso de todo, de debate, para establecer los acuerdos pactados de una separación, o se llega, como algunos imaginan, por las bravas.
Al modo de Kosovo.
Sí, por las bravas, ¿no? Que me decían en Cataluña, igual que España perdió Flandes, perdió Nápoles, perdió el Milanesado y perdió Cuba, perderá Cataluña. Bueno, el ejemplo de Cuba, que es el más reciente, tampoco es un ejemplo, porque fueron 300.000 muertos y 10 años de guerra. Más vale que no nos metamos en esos berenjenales. O sea que lo de por las bravas, excluyámoslo, porque eso sí que es infactible. Creo que es infactible, pero hay otra gente en Cataluña que todavía tiene esta ensoñación. Bueno, situados en el marco del pacto, que es el más concebible, desde luego tengan la seguridad los ilustres economistas que han explicado lo que tú nos has transmitido, que no encontrarán ningún aliado en ningún país europeo, porque todos tienen un problema parecido y nadie querrá crear ni un precedente ni apuntarse a una dinámica de disgregación que ciertamente pondría en cuestión la estabilidad misma del sistema, porque para España también sería una situación altamente inconveniente. Sería una situación, lo contrario del win-win, ¿no? No sería ni win para uno ni win para otro. Razón de más para intentar encontrar soluciones factibles.
Yo creo, si me dejas todavía un momento, a propósito de esto que has dicho, de que cada país tiene su Cataluña y demás, que durante mucho tiempo, en Europa, debilitar al vecino era una ventaja. Pero ahora debilitar al vecino es un inconveniente. O sea, la amenaza no viene ahora de los poderosos, viene de los débiles. En Francia siempre se ha dicho que el Quai d'Orsay tenía un programa para la balcanización de la península ibérica. Tener una España débil, pues era ventajoso. Ahora tener una España débil es un peligro tremendo. Eso nos pasa a nosotros con Marruecos. Durante mucho tiempo pudo ser que tener un Marruecos débil fuera bueno para España, pero ahora resulta que eso es muy peligroso. Hay que tener un Marruecos mucho más fuerte, mucho más potente, mucho más competitivo, pero que nos garantiza mucha más seguridad y que es mucho más favorable para nosotros que lo contrario. De manera que esta historia que has dicho yo creo que es muy exacta. Bueno, no sé si quieres, querido Juan José, dos puntitos y entonces entramos.
Muy breves. A nivel informativo, son temas que han salido y que yo creo que les pueden interesar. Conectando con el tema de la refacción, que es esta palabra de derecho hipotecario, la refacción de la nacionalidad catalana, de la personalidad, de la identidad catalana, que se desarrolla en realidad desde la Renascencia, mitad del siglo XIX, todo el siglo XX, y ahora, culminada con éxito esta refacción de la identidad catalana, yo siempre digo, si resucitase hoy un ciudadano de las Borjas Blancas o de Tremp, que se murió el 1 de enero de 1900, es que no se creería lo que vería. Porque diría de entrada, ¿y dónde está la Guardia Civil? Y la señora por todas partes. Y en las escuelas se estudia en catalán. Y en la universidad también. Y el notario hace las escrituras en catalán. ¡Qué bárbaro! O sea, la refacción de la identidad ha sido tremenda. Y les querría decir una cosa. En esto, la importancia que ha tenido el Partido Socialista, el PSC, esto Pepe lo sabe perfectamente, muchísimo mejor que yo, ha sido enorme. El PSC ha puesto vaselina a las medidas más difíciles, por ejemplo, la normalización lingüística. Entonces, el resultado ha sido lo que ha sido. Que no digo que sea malo, las cosas son como son. Ha pasado de esta manera, ha pasado de esta manera. Yo recuerdo que leyendo una necrológica que escribió Antonio Tobar el año 1959-60, cuando murió Carles Riba, dice, es curioso, de todas las regiones, dice él, europeas, que a lo largo del siglo XIX intentaron rehacer su ser nacional, la única que lo ha conseguido es Cataluña. Bueno, pues esto es, ¿qué pasa? Que a partir de un determinado momento esto se convierte pues en un movimiento de tipo político. Utilizando aquella frase de Azaña, yo a veces digo, en Cataluña está pasando lo que tenía que pasar. Es decir, porque después de ganar la batalla del ser, la batalla de afirmarse, piensen ustedes que hay un catalán, Joan Triadú, que no es precisamente la alegría de la huerta, que escribe sus memorias, y dice, memoria de un segle d'or. El siglo de oro de Cataluña es el 20. Es el de la refacción auténtica de su ser nacional. No obstante, 49 años de dictadura. O 46, perdón, los 39 del general Franco y los 7 del general Primo de Rivera. Por tanto, ahora, ¿qué ha pasado con el PSC luego? Que mientras esta refacción del ser nacional no provoca el conflicto por la independencia, en el Partido Socialista se podían guardar las formas. En el momento que se plantea el tema de la independencia, hasta aquí hemos llegado. Y no se engañen, esto pasará en Convergencia, y esto pasa en Unión. Solo un dato. 1977, elecciones generales, UCD en España, 32%. En Cataluña, 16%. Convergencia, 16%. 16 y 16, 32%. Es decir, hay mucho voto de Convergencia que no es voto independentista. Por supuesto que no, y el de Unión ya lo verán ustedes. El dato que les querría dar, por supuesto que hay mucho catalán independentista. Tanto como catalán no independentista, ¿eh? Por eso, la conclusión que viene, antes o después, hay que ir a las urnas. Háganse a la idea. No es malo. Desde el punto de vista de los intereses generales de España, se tendría ya que haber ido. Y cada día que pasa es perjudicial para los intereses generales de España. Se tendría que haber ido, se tendría que haber seguido el ejemplo o anticiparnos al ejemplo de lo que ha hecho, Cameron en el Reino Unido. ¿Por qué? Porque sencillamente hay que dar cancha a la gente que no piensa así. El segundo dato que quería someter a su consideración. Vamos a ver, yo a veces digo, perdón, les querría dar un dato de lo anterior. Ayer Luis Foix, periodista responsable y competente, en la tertulia de 8TV en la que participaba después de la sesión de ayer, dijo una cosa clarísima. ¿No han observado ustedes que los discursos de los tres emisarios catalanes no son idénticos? ¿Son distintos? Porque nunca ha existido la unidad del catalanismo político. Nunca. Y no existe ahora. Esto lo saben bien la familia Cambó. El catalanismo político nunca ha sido absolutamente unitario. Es decir, Cataluña es tan de verdad una nación que es plural. En los años 90 yo escribí un artículo en La Vanguardia que comenzaba diciendo, Cataluña es tan de verdad una nación que el poder político no controla tres instituciones, que son el Barça, la Caixa y La Vanguardia. Ahora no se podía decir exactamente lo mismo.
No.
Pero en los años 90 era absolutamente cierto. Por tanto, ojo, de unidad y santidad, la mitad de la mitad. Y luego, otra cosa, los catalanes en general somos prudentes y muchas veces yo digo que los catalanes de verdad no queremos o no quieren la independencia, sino una miqueta de independencia, un poquito de independencia. ¿De verdad en qué están pensando en estos momentos los independentistas más sensatos? En una cosa que es absolutamente verdad y se la tengo que trasladar. que Cataluña quizá no tenga fuerza suficiente para ser independiente, pero le sobra fuerza para desestabilizar España. Y entonces, antes de que España se convierta en el enfermo de Europa como lo era Turquía al comienzo del siglo XX, piensan que en una situación conflictiva que puede venir después de unas elecciones plebiscitarias, poniendo en riesgo el euro, poniendo en riesgo las inversiones en la península, lo que antes les decía, pasará lo mismo que ha pasado con el terreno de la economía, que no ha habido un rescate formal, pero ha habido un rescate bajo mano. Entonces, ¿qué puede ser? Que sea Europa la que diga, hombre, tenéis que hacer esto. Y no lo digo yo porque no me quiero apropiar de una idea que me parece brillante. El mismo periodista catalán al que antes me he encontrado ha insistido hace poco en La Vanguardia en un artículo que el presidente Rajoy en 3 o 4 ocasiones ha dicho que la reforma de la Constitución vendrá por Europa. Frase críptica que a los expertos en temas gallegos pues les someto a su consideración.
Bien. Pues vamos a empezar. Ha habido otra cosa muy relevante que has dicho, que los líderes, las fuerzas políticas en Barcelona o en Cataluña han resignado el poder en favor de otras organizaciones populares como la Asamblea Nacional de Cataluña y todo eso, que eso está también lleno de consecuencias. Entonces, abrimos el coloquio. Si quieres, querido Xavier, hacerte cargo de la dirección del coloquio mientras yo dicto al hacer el telegrama que tengo que mandar, que se lo voy a dirigir precisamente al primer ministro de Francia, a Manuel Valls, ¿no?, que acaba de anunciar que suprime la mitad de las regiones. Un movimiento interesante porque se une al del primer ministro italiano, que ha suprimido las provincias, y que indica que no toda la historia se escribe siempre del mismo lado. Así que vete haciendo este asunto, que vuelvo enseguida.
Bueno, pues, cuando quiera. Muchas gracias, buenos días. Quería agradecer a la mesa todas las cosas interesantes que nos han dicho, pero me ha apelado lo que he oído un poco al final. Yo creo que las urnas, de alguna manera, tendrán que zanjar. Yo cuando vaya a una reunión de la comunidad, oímos todos los argumentos, y cuando no nos ponemos de acuerdo, que es lo ideal, lo mejor, pues habrá que pasar por las urnas. Entre otras cosas porque nos arriesgamos a que si no hay urnas, algunos un poco más lanzados tomen decisiones unilaterales. Entonces, las urnas yo veo que son 4 posibilidades. Una es el referéndum en Cataluña, otro es el referéndum en toda España, en la que obviamente en términos políticos el resultado importante será lo que digan los catalanes. Unas autonómicas, llamémoslas normales, o las autonómicas llamadas plebiscitarias. Entonces me gustaría un poco la opinión, porque yo creo que tarde o temprano se llegará a eso. Y como ha dicho un ponente, quizás mejor antes, no vaya a ser que a un loco, por decirlo así en forma coloquial, pues se adelante de una forma no debida.
Vamos a ver. Muy, muy breve. El esquema, no mío, sino el esquema que en estos momentos se considera en Cataluña de los acontecimientos, cómo se van a desarrollar, es el siguiente. Ahora, aparte que el día de San Jordi pues habrá una gran exaltación, etcétera, etcétera, hasta el 1-2 de septiembre no pasará nada. El 1-2-3 de septiembre se aprueba la ley catalana de consultas. La misma tarde o el día siguiente, el presidente de la Generalidad convoca la consulta para el día 9 de noviembre. A los 2 días o al día siguiente también, el gobierno español impugna y el Tribunal Constitucional suspende. Y entonces, el día 9 de noviembre, el presidente Mas convoca las elecciones plebiscitarias. Es decir, yo desde hace mucho tiempo, de verdad, no hace falta ninguna clarividencia, o sea, la consulta no se va a poder celebrar. Tengan ustedes en cuenta que técnicamente, ¿cómo va a celebrarse en Cataluña? Si el otro día había un artículo de 2 catedráticos muy distinguidos en La Vanguardia, de Juan Botella y de José María Colomer, que está en Georgetown, en el que decía que es claro, es que no tiene ni el censo, ni tiene junta electoral, es decir, no hay posibilidad de hacerla, sinceramente yo creo que no sea. Pero la consulta es inevitable, y la consulta serán las elecciones plebiscitarias, que no existen como tal concepto jurídico, pero que son unas elecciones normales y corrientes autonómicas en que los partidos soberanistas, en el primer punto de su programa, tengan ustedes en cuenta que nada de candidaturas únicas. No han sido capaces de hacer una candidatura única para las europeas, con menor motivo para las autonómicas. Pero en el primer punto del orden del día, pues irá la independencia de Cataluña. Pueden obtener un resultado de 2/3, pero perfectísimamente. Además, por una razón, que piensen a ustedes. El referéndum, cuando tú votas sí o no una cosa decisiva, votas con la cabeza, votas con el corazón y votas con la cartera. Es decir, la gente es subversa. En cambio, unas elecciones plebiscitarias, que aún, digamos, la independencia no es, pueden votarse en un momento de exaltación cordial tremendo. Yo creo que las elecciones plebiscitarias pueden dar un resultado muy amplio. Y a partir de aquí es cuando yo no creo, sinceramente, que llegue una declaración unilateral de independencia, porque las consecuencias apuntadas, lo que sí puede haber es el encargo al presidente del gobierno que se forme de que negocie la independencia con España, o si nos metemos ya en jerigonzas jurídicas, una declaración de independencia sujeta a ratificación de un referéndum a convocar de acuerdo con la ley española. En cualquier caso, vamos a ver, desestabilización de la situación no solo de Cataluña, sino de España. Yo creo que lo que se busca es, de alguna manera, esta intervención europea que al final provocará una reforma constitucional en un sentido idéntico al que hubiésemos podido hacer nosotros. Termino con un recuerdo. Imagínense ustedes que en el primer mandato de José María Aznar se hubiese afrontado algún pequeño cambio constitucional que desde Cataluña se pedía antes de meternos en la aventura del Estatuto. Perdón, y no es que ahora yo hable mal del Estatuto, procuro decir lo mismo en Cataluña, que aquí yo en el verano del año 2005 publiqué un artículo que se titulaba Fin de trayecto personal, criticando el Estatuto por dos razones. Primera, porque suponía una reforma constitucional por la puerta de atrás, y en segundo lugar, algo que para mí es muchísimo más importante, porque buscaba una relación bilateral. Y la relación bilateral entre Cataluña y España, aunque conceptualmente pueda defenderse, desde mi punto de vista es inadmisible por una razón. Porque dado el extraordinario efecto mimético que Cataluña ejerce en el resto de España, si Cataluña tuviese una relación bilateral, inmediatamente la pide Valencia, Aragón, Baleares, Andalucía, y no hay Estado que aguante esto, el Estado estalla. Por tanto, yo creo que la consulta se tiene que hacer y cuanto antes mejor. A veces pienso yo, pero tan poca seguridad tenemos en nosotros mismos, pero tan poca cosa es una entidad histórica con tantos siglos, tan poca cosa es un mercado como el que tenemos, tan poca cosa es una cosa de la que jamás se habla, que es la proyección extraordinaria que tiene España en un mundo globalizado. Porque en un mundo globalizado las áreas culturales son absolutamente fundamentales. Y el área cultural hispánica, Sudamérica, Centroamérica, México y cada vez más Estados Unidos. Tan poca cosa somos, yo no lo entiendo.
Sí, a mí me gustaría preguntarle.
Había una pregunta aquí
señor notario, al señor López Urniol. Lo siguiente, ¿no cree usted que esto se ha ido un poco de las manos? Usted ha hablado que el tema de fondo, la cuestión de fondo, es al final una cierta distribución, una nueva distribución del poder político y del poder económico, ¿no? Entonces, vamos a ver, este es un movimiento que de alguna forma está dirigido por las élites políticas, ¿no? Y de ahí que va calando poco a poco a lo largo de un proceso de confrontación, acaba llegando un poco a las bases populares, ¿no? Es decir, a la población en general, ¿no? Entonces, usted sabe que un proceso de segregación, un proceso de ruptura, al final, ni siquiera en la guerra civil se llegó a esto, de segregación, de ruptura de un país, me refiero, es decir, es un acto revolucionario. A mí me gustaría saber su opinión, es decir, cómo el partido del orden social, de la burguesía catalana, que siempre han defendido, ya le digo, se supone un cierto orden social, ¿cómo se puede poner a la cabeza de un movimiento que al final es un verdadero movimiento revolucionario? Porque romper un país, en definitiva, que no es una cuestión baladí ni es una tontería, sino que es una cosa muy grave, es decir, que estén apoyando un proceso de estas características, ¿no? Y esto, ¿no?, de alguna forma sugiere que al final el gran beneficiado de este proceso rupturista, que va contra la base social de convergencia, que va a ser Esquerra Republicana de Cataluña. Esa sería mi pregunta. Y en segundo lugar le quería comentar una cosa, es decir, se habla mucho de diálogo, de debate, de no cerrarla, pero es que aquí también tenemos, y perdone que se lo diga, a lo mejor desde una perspectiva madrileña o española, la sensación de que el diálogo con los nacionalistas consiste en darles la razón, porque si no se las da, que no hay diálogo, que no es posible hablar si uno de alguna forma no avala expresamente los planteamientos que puede tener el señor Mas. Y usted ha hablado de que a lo mejor es un poco deleznable o pobre defender la Constitución. A mí me parece que es un acto de nobleza, incluso de nobleza liberal. O sea, los liberales siempre hemos defendido la Constitución y las leyes, y por ejemplo, parece, siguiendo un poco su razonamiento, que la soberanía es indivisible o es divisible, y que hay que votar, o que sería deseable que hubiese un referéndum en Cataluña en condiciones legales, es decir, rompiendo el concepto de soberanía nacional, y sin embargo, pues por ejemplo, que la deuda que la tiene, se la queda España, ¿no? Es decir, no el 20%, que es aproximadamente la aportación de Cataluña al Producto Interior Bruto, pues esa deuda al final pues no se transfiere al nuevo hipotético Estado catalán, sino que se la queda a España, ¿no? Y las pensiones, me imagino que también seguiremos pagando nosotros las pensiones, y que los activos que tiene el Estado en Cataluña, como pueden ser puertos, aeropuertos y, en fin, y otra serie de activos, que también se los regalamos. No sé, esa es mi pregunta.
Después tú, ¿eh?
Vamos allá. CiU. ¿Dónde está la burguesía catalana? En el círculo de economía básicamente son directivos, ¿eh? O sea, quiero decir que yo no dudo de que lo que queda de la burguesía catalana pues sigue teniendo unas posiciones como las que siempre ha tenido, por supuesto que sí. Pero ahora en Barcelona lo que se dice mucho, los intelectuales independentistas dicen que este es un movimiento de clases medias. Y esto liga con algo que no ha aflorado, que es que los costes de la crisis se han repartido de una forma absolutamente injusta. Antón Costas, el presidente del Círculo de Economía, siempre me dijo: mira, Juanjo, lo esencial de una crisis económica es quien paga el pato. Y el pato lo está pagando la clase media y la clase popular. Como siempre. Absolutamente claro. Entonces yo recuerdo una cosa que aprendí en la universidad de adolescente. Que el fascismo no es otra cosa que clases medias cabreadas. Ahora no es este el tema, pero las clases medias están muy enfadadas. Y si el Estado no sirve, pues piensen ustedes la alternativa. Miren, viene como anillo al dedo una cosa que yo repito siempre. Los nacionalistas tienen un discurso que será creíble o no será creíble. Tienen un discurso de afirmación nacional, de defensa del Estado de bienestar y de regeneración política. Que tú lo oyes. No sé, perdón. Pónganle todas las reservas, pero despiertan una ilusión. Y esta ilusión, ustedes van por los pueblos de la provincia de Gerona o por los pueblos de la provincia de Lérida, y la verdad se ha dicho, ustedes ven banderas esteladas en muchísimas casas. El día de la diada yo subí por la mañana a hacer una conferencia en el Ayuntamiento de Tremp, en el acto institucional, y paré a tomar un café en Agramunt. Y en Agramunt había muchos autobuses de gente que bajaba a la cadena humana en Barcelona. Y por la única razón de que aparezco en televisión regularmente, soy más o menos conocido. Me venían a saludar con un tono festivo las gentes que votan esto, que son clases medias y clases populares. Por tanto, esta sí que es una idea que tenemos que cambiar el chip. En estos momentos, la antigua burguesía catalana tiene un peso extremadamente limitado. Yo cuando a veces veo, y voy a decir quizá una cosa que sea incorrecta, estas fotografías del puente aéreo, de esta asociación Puente Aéreo, pienso, ay, 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 a mí me da la sensación que por ahí poca cosa se puede hacer. Es decir, no es la burguesía catalana, son las clases medias catalanas las que en estos momentos de alguna manera han cortado con el Estado. El diálogo con los nacionalistas, mire, le voy a contestar muy brevemente. Todos somos hijos de nuestros propios actos, los españoles también. Entonces hay que decirle al Partido Popular y al Partido Socialista Obrero Español por qué durante tantos años, cuando por ejemplo se constituía una comisión parlamentaria para investigar algún tema de corrupción en el Parlamento de Madrid, el partido que estaba en el poder, fuese el de derechas o el de izquierdas, pactando con los nacionalistas, evitaba el que se hiciese esta comisión de investigación. Y si era en el Parlamento de Cataluña, pues lo hacía Convergencia con el PP o con el Partido Socialista también. Es decir, en este país se han obviado las comisiones de investigación, y pongo esto como un ejemplo. Pero bueno, todo esto se podría aplicar a cuantísimas otras cuestiones. Es decir, el mercadeo de los grandes partidos españoles con los nacionalistas, pues ha sido la causa de que, en definitiva, se han ido perdiendo cuotas de poder y de implantación. Yo, por ejemplo, ¿qué quieren que les diga? Pienso que en este sentido, la primera legislatura de José María Aznar, y no voy a entrar en detalles, fue absolutamente paradigmática, ¿eh? O sea, apelo, ustedes son gente informada y con datos. Yo les pido que recuerden ustedes algunas de las concesiones que hizo José María Aznar, ¿eh? La derecha más irsuta. Bueno, pues oiga, el tema, los nacionalistas, lógica y naturalmente, iban a la suya. Contra el vicio de pedir está la virtud de no dar.
Margarita Sáenz Díez, yo quería decirte a ti que la Constitución también se defiende promoviendo o defendiendo su reforma. Es otra forma de defenderla. De todas maneras, yo querría un comentario añadido de cada uno de los dos. Habéis hecho una fotografía espectacular de la situación catalana, que también conozco. Tengo conocimiento por mi parte desde otra perspectiva. Entonces, Josep Borrell, tú has dicho, bueno, has dicho un montón de cosas, pero hay dos cosas que me gustaría que las matizaras. En primer lugar, el tema de la desafección.
¿De la?
Desafección, que durante los primeros 23 años de gobierno nacionalista en Cataluña, con Jordi Pujol al frente, yo creo que hubo, y es una de las preguntas, un mensaje de desafección mucho más soterrado, pero bastante presente. Y en segundo lugar, yo tenía la inocencia de esperar lo que tú has dicho. Debatamos con datos concretos, y lo has hecho en numerosos artículos que has publicado en los últimos meses, qué pasará el día después, si es que hay el día después. Entonces, mi pregunta es, ¿no crees que la falta de credibilidad en general de la clase dirigente hace que los discursos sobre datos reales sean poco creíbles por ese descrédito general? Y a Juan José López Burniol yo le quería decir que ese artículo que publicaste, como sabrás muy bien, provocó la ira de los nacionalismos, el tema de la relación bilateral. Entonces, en todo caso, esa propuesta de que hay que hablar de España como proyecto compartido, con la que yo también coincido, resulta que quien fuera, en este caso, más acá del Ebro, quien puede hablar con entusiasmo y con sinceridad y con una transmisión de veracidad de esta España como proyecto compartido, porque claro, del Ebro para acá, durante mucho tiempo, también se ha intentado desprestigiar muchas de las iniciativas de Cataluña, y los representantes de Cataluña en Madrid también han buscado el desprestigio en muchas de sus actuaciones. Por tanto, al faltar, en mi opinión, protagonistas también creíbles, entusiastas de esa España compartida, me parece muy bien como un deseo, pero veo poco factible que se convierta en realidad.
Sí, gracias. Tu tesis es de que el desafecto se ha creado de forma no explícita, sino soterrada y lentamente desde hace tiempo, ¿no? Sí, yo lo creo también. O sea, creo que en Cataluña hay razones para sentirse incómoda, pero también hay muchos buscadores de raons, ¿no? También hay mucho gente que echa leña al fuego del desafecto. ¡No nos estimen! Hay un discurso creador de desafecto, y muchas veces se ha hecho como la gota malaya permanente y continua que ha acabado moldeando las percepciones de la realidad, ¿no? ¿Los datos no son creíbles por descrédito de las clases dirigentes? No, creo que en el caso concreto que nos ocupa hay algunos datos que son muy creíbles y la gente se los cree aunque sean muy falsos, y en cambio otros que están más cercanos a la realidad no son creíbles o no resultan creíbles por la sencilla razón de que unos tienen detrás una poderosísima máquina publicitaria y la otra no. O sea, hay un discurso que ha calado en la sociedad catalana, no por su verosimilitud, sino porque es la repetición machacona del argumento a las más altas instancias. Y hay cosas que a mí me llaman poderosamente la atención. ¿Cómo tiene que ser de acrítica una sociedad? ¿Y cuál mal hace su función en el sistema informativo? Los periodistas, los medios de comunicación, o cuán amaestrados están, cuando desde las más altas distancias se pueden decir cosas absolutamente falsas, fácilmente contrastables que lo son, y que se han convertido en verdaderos dogmas. ¿Qué pasa en la sociedad catalana? ¿Por qué de repente el que yo y con otros amigos allá hemos salido diciendo, oiga, eso que dicen ustedes no es verdad? Y es fácilmente constatable que no es verdad, porque si la Constitución alemana dice una cosa o no lo dice, eso debe ser fácilmente verificable. Bueno, pues durante años se les han estado contando a los catalanes cosas absolutamente falsas que se las han tragado y que ya es muy difícil de revertir. O sea, la clase dirigente parece que tiene mucha credibilidad, porque se creen lo que dicen, ¿no? Parece que tienen credibilidad.
Y los periodistas y la prensa no ha hecho su deber.
No ha hecho su papel. Usted perdone, no ha hecho su papel. Cuando el señor Junqueras escribe una carta, o sea, no un calentón verbal, que todos lo podemos tener, una carta, que es un acto reflexivo, precedido de unas ciertas... Una carta a 750 eurodiputados, o sea, no al vecino de la escalera, a 750 eurodiputados. Diciéndoles, mi querido amigo, como usted sabe, si Cataluña fuera un Länder alemán, no estaríamos lo mal que estamos, porque la Constitución alemana nos protegería y nos impediría el expolio, porque hay una norma que dice que el déficit no puede ser superior al 4,5%. Joder. Y no pasa nada. Y nadie se levanta y dice, ¿de verdad dice eso la Constitución alemana? Bueno, no lo dice. No lo dice ni por el forro. Vamos, tengo una carta del embajador alemán, si quieren se la leo, donde me dice que han explorado toda la legislación alemana y no han encontrado ni rastro de tamaña norma, en ninguna parte. Bueno, pues lo siguen diciendo. Lo siguen diciendo. ¿Y cómo es posible que nadie lo haya verificado, nadie haya ido a las fuentes y haya dicho, oiga, clase dirigente, usted qué historias nos cuenta? Pero las cuenta así, mandando 750 cartas a 750 eurodiputados, algunos de los cuales habrán muerto de risa, y la mayoría la habrán tirado a la basura porque no les habrá importado un carajo. O sea que no, la clase dirigente parece que tiene mucho predicamento, porque lo que dice se lo creen, aunque no sea cierto. Y otra clase dirigente simplemente ha abdicado de su papel. Yo me culpo de que en Cataluña no ha habido una suficiente reacción a tiempo que contraste con datos y argumentos y el discurso oficial. Y eso ya tiene difícil solución.
Muy, muy brevemente. Se dice que en derecho lo que no son efectos es literatura. En política también. Lo que no son efectos es literatura y mala literatura. Entonces yo creo que en estos momentos, tal y como está la situación, no hay posibilidad de entrar en un diálogo serio en Cataluña sin tocar, no digo, no me meto ya en la dificultad de concretar, sin tocar a fondo los siguientes temas. En primer lugar, en los temas económicos, un tope a la aportación al Fondo de Solidaridad. Y en segundo lugar, una agencia tributaria compartida. Tocarlo, no sé de qué forma, no sé de qué manera. Segundo, en las competencias estratégicas, entendiendo por competencias estratégicas idioma, educación y cultura, me da la sensación que va a ser muy difícil eludir la atribución de competencias exclusivas. Luego, una disposición adicional en la Constitución que reconozca el carácter singular de Cataluña a imagen y semejanza de la que atribuía al País Vasco esta condición. Es profundamente sentimental, es decir, el reconocimiento de su singularidad de una manera formal en la ley constitucional lo van a reivindicar, sobre todo teniendo en cuenta el hecho de que existe el parangón vasco y navarro. Por tanto, proyecto sugestivo de vida en común, buscar otra vez el que los catalanes se puedan sentir cómodos, por lo menos se tendrá que hablar de estos temas. Que estos temas, a lo que Dionisio Ridruejo llamaba el macizo del país, le puede levantar sarpullidos, pues ya lo sé, pero yo creo que difícilmente serán eludibles.
Tomás Cuadras Salcedo, quiero dar las gracias a los ponentes por su sinceridad y por lo que nos han transmitido hoy, desde sus puntos de vista tampoco tan distantes. Yo les felicito. En la última propuesta que hacía López Buñuel, yo coincido casi en los motivos de reforma, con algún matiz, pero en fin, sustancialmente coincido. Quería decir tres cosas y una primera reflexión. La primera reflexión es, hombre, el tema de la Constitución, blandirlo como único elemento, yo coincido en que no puede ser, no se puede lanzar solo la Constitución, pero no es un tema menor, ni es una excusa, tiene un profundo calado, ¿no? Segundo tema, que son casi tres preguntas o tres reflexiones. La primera es, bueno, puesto a saber qué solución tenemos, uno dice, pues parece que una sería la reforma constitucional, en la que yo estoy de acuerdo, pero tenemos interlocutores, porque por una parte el Partido Gobierno parece que no está por ello, pero es que parece que tampoco, por el otro lado, hemos pasado ya el punto de no retorno, con lo cual dice uno, bueno, ¿tiene sentido esta oferta? ¿Tiene sentido hacerla? Yo sigo pensando que tiene sentido, aunque solo sea por poner sobre la mesa que hay otra posible salida y también por, bueno, intentar que eso motive una reflexión. El segundo tema tiene que ver con la cuestión de, en fin, el referéndum, por ejemplo, en Escocia tiene unas connotaciones que, más allá de los temas identitarios, plantean temas más bien de ruptura con el modelo de desarrollo más bien conservador, sea thatcheriano o sea de Blair. Hay un efecto, hay un énfasis en los temas de socialdemocracia, lo cual nos indicaría que, yo creo que en el fondo también lo hay en Cataluña, lo hay, aunque no se verbaliza, se verbalizan los temas identitarios, pero esa clase media molesta lo es porque hay toda una política, especialmente a raíz de la crisis, que la nota, ¿no? Esto tendrá consecuencias al final del periodo, sea lo que sea, porque ha creado ya una... ¿En qué medida todo esto efectivamente también está presente o no en Cataluña? Pero me llama la atención que en Escocia sí ese es el motivo casi central. Y, en fin, ¿habría alguna reflexión más que tiene que ver? Bueno, ¿y cuál es la posición de un demócrata de aquí que se encontrase con esa situación allí, que una mayoría constante, etcétera, quiere una independencia, ¿no? Entonces, luego pienso que en esa posición lo primero que hay que decir es, bueno, todos ganamos con la separación o todos perdemos. Si todos perdemos, ya empiezo a decir, bueno, ¿y cuál es el motivo de la independencia? Si el motivo es un tema identitario, yo estoy por la independencia, siempre que sea consecuencia de una persecución de la lengua, de las identidades. Habría que hacer una reflexión sobre todo esto, ¿no? ¿Por qué un demócrata está obligado, si le perjudica, a estar de acuerdo con la independencia de quien no tiene más motivo que la pura identidad, ¿no? De todas formas, todo esto, como habéis dicho, no es muy racionalizable. Está ese sentimiento, pero no sé en qué medida ese sentimiento, porque también el sentimiento va unido a la idea de que lo democrático es que el que se quiera ir, se vaya si quiere. Y claro, dice, pero si eso me perjudica a mí, yo estoy dispuesto a que se vayan si es que les estoy pisando los callos. Pero si no, tenemos que hacer una reflexión a ver cuáles son los motivos, y esto nos lleva también al tema de las causas, que es diabólico, porque a veces que uno saca las causas, pues aparecen elementos que tienen que ver con los agravios. Lo que hace uno es cavar la trinchera, cavar la separación cada vez más. Pero, en fin, es un tema en el que probablemente tendríamos que reflexionar sobre el valor. Antes he hecho la referencia a Habermas y al tema del patriotismo constitucional, ¿no? No con respecto a Europa, sino hay una forma de ser patriota exagerada, exacerbada, pero el modelo de patriotismo nuestro, el constitucional, el de la España, es un respeto a la diferencia, ¿no? Bueno, habría que profundizar en qué medida en ese patriotismo constitucional cabemos todos y respetamos, como debíamos de respetar, las diferencias de todos. Desde luego estar como un solo hombre en defensa de la identidad de cada uno, ¿no? Pero siempre que sean atropelladas. ¿Y lo es o no lo es? Pensamos que no aquí, pero tal vez estemos equivocados. Pensamos que no. Pero es lo único que podía llevarnos a decir, efectivamente, es razonable este movimiento, ¿no? Nada más. Muchas gracias.
¿No quieres contestar tú?
No. Gracias, Tomás. Tú dices, en Escocia hay un malestar con respecto al modelo de desarrollo británico, ¿no? Bueno, en Cataluña también, ¿no? En Cataluña también hay un malestar con respecto al funcionamiento del Estado español, que no ofrece algo atractivo. No, desgraciadamente, hoy España no es un proyecto atractivo visto desde Cataluña, igual que desde Escocia no se ve, parece ser como atractivo lo que buena parte del argumento catalán es: nosotros, nuestro Estado será un Estado mejor y nos permitirá construir una sociedad más abierta, más transparente, que estará más al servicio de la sociedad, etcétera, que forma parte, si me permites, y tú lo has descrito antes muy bien, de la ilusión con la que alguna gente ve este proyecto, que más que ilusión es ensoñación, porque al día siguiente de la independencia Cataluña tendría los mismos empresarios, los mismos sindicatos, los mismos periodistas, las mismas estructuras sociales. La independencia no cambiaría la naturaleza, ¿no? ¿O es que con la independencia el caso del Palau no se hubiera producido? ¿O es que con la independencia los 600 millones que enterraron la Generalitat en el absurdo proyecto de Spanair no lo hubieran hecho? Yo no creo que haya una transformación sustantiva, taumatúrgica, de los mimbres que uno se construye en la sociedad. Pero hay mucha gente que sí lo cree. Tendremos un Estado que nos permitirá construir una sociedad mejor. Y esa ilusión que tú ves en los autobuses cuando vas a mi tierra es una de las grandes fuerzas que animan esta dinámica, porque hoy el independentismo tiene una épica. Tiene una épica movilizadora. Tiene una épica y tiene una estética. Y frente a él no hay una épica ni una estética. Hay, en el mejor de los casos, un silencio, que de cuando en cuando alguien rompe, como Joan Llorac y yo, porque un día nos hartamos y dijimos, ¿y esos 16 millones dónde están?
Fíjate que este asunto del ruido de sables ayer salió en la intervención de uno de los tres delegados del Parlamento de Cataluña. Y habló, me entusiasmó. Ruido de sables en un funeral de Estado. Yo pregunté al que tenía al lado, ¿pero es que llevaba sable rouco? Es decir, que afortunadamente no hay ruido de sables, afortunadamente, venturosamente. En fin, y espero, bueno,
esperemos que
tarden
esperemos que sea así,
en darle pero armas de calibre a rouco.
Más que ruido de sables, de las sotanas, que también a veces han sido elemento catalizador de los sables, ¿no? Pero dejarme que se suele decir, los partidarios de la independencia han aumentado mucho y han aumentado su fuerza electoral. Bueno, si miramos las últimas elecciones, no ha habido un aumento de la fuerza electoral de los partidos partidarios de la independencia. Más bien ha habido un ligero retroceso. Lo que ha habido es un trasvase entre lo que Joan llama el independentismo light hacia el independentismo hard. O sea, Convergencia ha perdido peso en beneficio de Esquerra Republicana, pero los dos sumados no suman más en las últimas elecciones convocadas por más que antes. Hay un efecto óptico que nos hace creer que ha habido un gran aumento porque ha aumentado uno, pero a costa del otro. Y es posible que también haya flujos y reflujos. Mirad lo que ha pasado en Canadá hace 4 días. Hace 4 días el partido independentista quebequés se ha pegado una bofetada de muchísimo cuidado en las urnas.
porque ha pasado de tener 54 escaños a 30 escaños, mientras que los unionistas han pasado de 50 a 70. Como consecuencia de unas elecciones anticipadas convocadas por el gobierno con mayoría independentista. Eso deberá servir de consuelo al señor Mas, porque no solo le pasan a él estas cosas, ¿no? Se convocan elecciones anticipadas y sale el tiro por la culata. Hay un cierto reflujo en una situación que se presentaba como paradigmática, como Canadá. Bueno, pues en Canadá los independentistas acaban de sufrir un severo retroceso electoral. No creo que sea el caso de Cataluña. No creo que Cataluña no. Creo que más bien estoy en la tesis de que mañana unas elecciones anticipadas convocadas al calor de un referéndum que no se puede hacer va a provocar más bien un aumento del independentismo, pero más bien del hard en detrimento del light.
Juan José, si quieres decir una palabra y levantamos la sesión.
Solo una palabra.
A ver, perdón, a ver, aquí hay todavía una pregunta, es que estamos fuera de hora.
No, quería aprovechar la tan distinguida audiencia para decir que, por ejemplo, en Estados Unidos fue el Wall Street Journal quien puso en su sitio a Sarah Palin. Y fue el Wall Street Journal quien destapó el discurso económico de Romney. Y fue la prensa afín la que recomendó el voto a Obama, reconociendo que era contra natura para lo que es su base de electores. Yo creo que eso es lo que ha faltado, el papel ese de la prensa, que estáis aquí muchos hoy, ha faltado justo su papel. Aquí hay mucho más material para poner en su sitio a la señora Forcade que para poner en su sitio a la señora Palin, y nadie se atreve. Y es mucho más desacreditable el discurso económico de la independencia que el discurso del señor Romney, y nadie lo hace.
Gracias. Juan José, ¿quieres decir algo? Una palabra, venga.
Solamente una palabra, porque abriríamos otro debate. Yo, cuando me refiero al núcleo de poder, siempre hablo de núcleo de poder político, financiero, funcionarial y mediático, ligado en estos momentos por relaciones, en el mejor de los casos, de connivencia, cuando no de colusión. O sea que lo que usted acaba de decir, evidentemente, es un problema de mayor cuantía. Es decir, el colapso del sistema político, porque yo me atrevo a hablar de colapso, en cierta manera, una de las causas fundamentales es el colapso de la función crítica de la prensa. Por supuesto que sí. Y lo último que quería decir es que hay un artículo del País de un autor al que yo valoro mucho, que es José María Ruiz Soroa, juntamente este escrito con Joseba Arregui, en el cual decía que la consulta se tenía que hacer precisamente antes del cambio constitucional. ¿Por qué razón? Porque quizá si la consulta saliese en sentido afirmativo para la independencia no habría que hacer el cambio constitucional. En cualquier caso, ¿esto qué es lo que me anima a mí? Me anima a pensar que en el ámbito, digamos, español, en el macizo de la raza, empiezan a haber también personas, muchas y yo creo, que se dan cuenta que la única salida racional, Francisco Rubio Llorente fue el primero y el de más prestigio que lo dijo, no hay otra que la consulta.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Y hasta la próxima sesión en Barcelona. Come away with me and I will...